agradecidos a Laura de Campana y a los oyentes que nos siguen día a día en esta transmisión de la radio pública desde aquí, desde la Feria del Libro. Y desde una Feria del Libro, mira, estoy presenciando un encuentro amoroso de mucho afecto entre Ana María Ayúa, escritora, profesora de letras, bueno, una gran además divulgadora del libro y de la cultura de la lectura, saludándose con Jorge Alperín. Bienvenida, Ana María, ¿cómo estás?
Bien, muy, muy bien, por suerte. Bueno, fundí una rodilla, pero aparte de eso, estoy fenómeno.
Esa rodilla fundida no te impidió llegar hasta aquí.
Me las arreglé y llegué, sí, señor.
Bueno, ¿y qué estás comiendo?
Siempre debo decir algo, siempre me llamó la atención los ojos que tiene Ana María Ayúa, la belleza de sus ojos.
No, qué lindo recibir un piropo a esta proyecta edad. Genial, maravilloso.
Está muy bien que lo diga Jorge porque es real eso. Una bueno. Cara bella y unos ojos muy profundos.
Qué lindo, bueno, muchas gracias.
Bueno, Ana María, visitando primero, algo que le vamos a preguntar a todos quienes pasen por aquí por nuestro estudio. Primero, saber cómo te impactó, si es que te impactó el discurso de Sacomano de la apertura.
Ah, sabía que me iban a preguntar.
Y sí, siempre va a ser esa pregunta obligada.
Bueno, no puedo decir me impactó porque en realidad yo soy muy amiga de Guillermo Sacomano y ya un poco sabía lo que iba a decir. Claro. Bueno, algunas cosas me parecieron bien, otras no tanto, con algunas estaba de acuerdo, con otras no. Pero lo que me gustó muchísimo fue el efecto que provocó. Ya tiene dos tapas de Clarín. Extraordinario. Me pareció extraordinario. La polémica que se armó, el revuelo, los comentarios a favor y en contra. Bueno, eso hace que hay una cantidad de cosas que valía la pena conversar y discutir y que se están conversando y discutiendo gracias al discurso de Sacomano.
Es decir, que así vos que estás me pareció de acuerdo en que haya interpelado a las distintas instituciones, a los editores, a los anfitriones.
Sí, hizo un discurso, me gustó también el hecho de que hiciera un discurso, digamos, saltando por encima de la grieta, porque le dio a todo el mundo,
sí.
Dio para todos lados, no se salvó nadie, incluyendo a los invitados de La Habana, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Sí, realmente estuvo muy duro con todo el mundo de una manera que me pareció muy razonable. Me gustó, ¿no? Que no se pusiera de un lado de la grieta para atacar al otro. Y después, qué sé yo, hay muchas cosas para conversar, para estar de acuerdo, no estar de acuerdo, etcétera, pero el revuelo que causó muestra que, bueno, que había una cantidad de cosas para conversar y discutir. Lo que me fascinó absolutamente es que haya pedido que le paguen para decir el discurso, que haya pedido cobrar por su trabajo, y me encantó todos esos chismes que contó acerca de los que no estaban de acuerdo y los editores que pensaban que no había que pagar, los argumentos que daban, el viejo tema del prestigio, que entonces sí, se puede pagar con prestigio, porque total, la gente come prestigio.
Bueno,
eso me gusta mucho.
Ana María, quédate un ratito más, sí, porque vamos a las noticias y ya llegamos.
Cómo no.
Más Radio Pública. Estás escuchando Encuentro Nacional.
Así es, con Ana María Ayúa, que la retuvimos un ratito más porque a las 18 tiene plena actividad para hablar precisamente de su obra literaria, de sus trabajos, de la literatura, de la escritura, de lo que le pasa por la cabeza a quienes producen textos, ficción, relatos. Bueno, así que la retenemos un poquito más. Vos querías hablar con, decías, la reina del
microrrelato. Realmente lo viene trabajando Ani hace muchísimos años, pero a lo mejor la gente no sabe qué diferencia un microrrelato de un cuento, si hay una diferencia, y de otro tipo de narrativa.
Es cortito.
Cortito.
Esa es la diferencia.
100 palabras.
Claro. Hasta 300, una página más o menos.
O Monterroso.
Hasta una página. Monterroso, pero también Borges, Cortázar, todos nuestros grandes escritores, nuestros grandes cuentistas, todos ellos escribieron microrrelato.
Ana María, Monterroso son 5 palabras, creo, ¿no?
A ver, y Monterroso día... tiene uno de 7 palabras, que es el famoso del dinosaurio. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí.
Claro, eso es un microrrelato.
Claramente, pero tiene que haber allí una idea concreta, un poder de síntesis, porque en ese microrrelato hay toda una historia y lo que ese microrrelato te despierta para completarla de alguna manera.
Sin duda, pero también hay que recordar que, por ejemplo, un cuento clásico de Cortázar como Los dos reyes y los dos laberintos también es un microrrelato. Uh-huh. Entonces, ese microrrelato de 7 palabras de Monterroso se transformó en una especie de boomerang, se volvió algo un poco peligroso, porque la gente, mucha gente cree que una frase simpática o rara ya está, es un microrrelato, con una frasecita ya tiene un microrrelato. No necesariamente es así, tiene que ser una idea brillante como la de Monterroso, ¿no? Con esa idea de cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí, o sea, bueno, está detrás de eso toda la idea de que esa persona soñaba con un dinosaurio y el dinosaurio se hizo realidad. Y bueno, todo eso resumido en 7 palabras es extraordinario. Pero cuentos de Cortázar muy conocidos también son microrrelatos.
¿Es más difícil, Ana María, escribir un microrrelato, digo, para sintetizar una idea, una historia? ¿Es más sencillo desplegarla, digamos, en muchas letras, en muchas páginas, te requiere un esfuerzo o es casi una cuestión después que es un ejercicio que lo haces y sale fácilmente?
Eso depende de la personalidad de cada autor. Hay autores que, bueno, te puedo decir, Osvaldo Soriano, por ejemplo, decía, bueno, yo no puedo escribir un cuento porque yo empiezo a escribir un cuento y de repente estoy en la página 70.
Una novela termina siendo.
Claro, empezaba a escribir un cuento y se encontraba de repente con una novela. Otros han escrito microrrelato. Bueno, Monterroso, por ejemplo, creo que tiene un cuento de 7 páginas, pero es uno solo. Todo el resto son realmente brevedades.
Ahora, ¿cuándo decidís muy breves. Vos? ¿Cuándo decidís vos que un material va a ser un microrrelato o un cuento?
Al revés. O sea, primero decido el género en el que voy a escribir. Y de acuerdo al género en el que yo decidí escribir, son las ideas que se me van a ocurrir. Entonces, por eso, por ejemplo, a veces me dicen, bueno, ¿tenés unos microrrelatos inéditos? No, no tengo, porque entre un libro de microrrelatos y otro pasan muchos años y en esos años no se me ocurren microrrelatos, no se me cruzan microrrelatos. Solo si, digamos, tiene que partir de una decisión mía de, bueno, ahora empiezo a escribir microrrelatos y mi cabeza empieza a funcionar en ese sentido.
Ajá, ajá. Claro. Ana María, ¿ahora estás trabajando sobre qué?
Cuentos, no microrrelatos, cuentos largos. Uh-huh. Tengo un libro que va a salir como en septiembre. Todavía tengo algunas dudas con respecto al título, pero bueno, va a ser un libro de cuentos y todavía si puedo escribir un par de cuentos más, el libro va a estar mejor todavía.
Ana María, hiciste publicidad, hiciste mucho periodismo. ¿Te sacó o te agregó como escritora?
Bueno, periodismo de verdad, en realidad no hice. Lo que hice fueron sobre todo notas de opinión, que, bueno, es algo que hacen
género,
todos los escritores, claro, es un género. Pero sí trabajé muchos, muchos años en publicidad, y 15 años. Y cuando era, empecé muy jovencita, a los 19, empecé en publicidad. Y a mí me dio muchas cosas buenas la publicidad. Entre otras, no saber que no tengo por qué depender de la inspiración, porque un redactor publicitario tiene que tener ideas todos los días. El día en que un creativo no tiene ideas, lo echan. Entonces, bueno, uno aprende que aunque le parezca que no se le ocurre nada, si se sienta y se esfuerza y de alguna manera se obliga, algo va a salir. Bueno, usar eso para la literatura es una gran cosa, ¿no?
O sea que te obligás también muchas veces
a
para
veces
el trabajo literario.
A veces hay que obligarse, sí, sí, a veces hay que obligarse. A veces la inspiración viene, a veces no viene en absoluto, y bueno, con esfuerzo y lentamente uno puede imitar los efectos de la inspiración y el lector no se da cuenta.
Pensaba en eso sobre lo cual han hablado tanto los pintores, la hoja en blanco. Para un escritor probablemente la hoja en blanco también sea todo un desafío, que a veces te interpela esa hoja en blanco y a veces no pasa absolutamente nada.
Sí, sí, por supuesto. Bueno, es la famosa historia de la hoja en blanco para el escritor. Hemingway decía que nunca hay que empezar con una hoja en blanco. O sea, siempre hay que, el día anterior uno tiene que dejar la hoja empezada.
Y decime, ¿la angustia es algo que te frena la escritura o te la puede disparar?
No, a mí, yo en situación, en mitad de la tormenta yo no puedo escribir. Pero hay otros autores que sí, eso depende totalmente de la personalidad del escritor. Yo en medio del bodrio, en medio de la tormenta, no puedo escribir nada. Tiene que pasar, lo tengo que digerir. Tiene que pasar incluso unos años para que eso se me transforme en material literario o no. Pero cuando estoy en una situación de angustia, no puedo escribir.
Una más que tiene que ver con todo el movimiento de las mujeres. Vos sos parte de ese movimiento de las mujeres, has escrito muchos relatos. Sí. Pero digo, ¿cómo en esa marea, en esa oleada, cómo sentís que has contribuido y digamos, cuál es el aporte que ves del feminismo de las mujeres en la literatura, que es tu territorio?
Bueno, uno nunca sabe qué aportó, qué no aportó, si su aporte sirvió. Yo sé que por razones absolutamente egoístas, yo he sido feminista toda la vida, porque bueno, las mujeres y sobre todo las mujeres de nuestra generación, bueno, hemos tenido que pelear por nuestro lugar en lo que sea que hagamos. Hoy lo que está pasando en literatura es muy, muy, muy interesante. Hoy nuestros mejores escritores son mujeres, y son muchas. Y escriben muy bien. Y son muy jóvenes.
Yo leía un reportaje a Anne Insúa y hablaba, y eran mujeres todas las que aparecían. Citabas como las nuevas generaciones de escritoras, sí, con mucha admiración, mujeres.
Sí, sí, es que son hay muchas, muchas mujeres. También hay muchos hombres que escriben y escriben muy, muy bien. Muchos muchachos jóvenes. Bueno, a mí ya de 50 para abajo todos me parecen niños. Pero sí, hay muchos escritores hombres que también son muy buenos. Qué sé yo, está Luciano Lamberti, Hernán Roncino.
Pablo Ramos, claro.
Sí, sí, hay montones de escritores por los que tengo mucha admiración. Pero bueno, hay un puñado de escritoras que realmente nos están haciendo conocer en el mundo.
Con una potencia.
Con una potencia extraordinaria. Samantha Schweblin, Gabriela Cabezón Cámara, Mariana Enríquez. Bueno, siempre me olvido de alguien. Selva Almada. Muchas, muchas escritoras de primerísima línea, de las cuales uno puede estar orgulloso. Hay una chica muy joven que se llama Marina Kloss, que bueno, tiene un lenguaje que me recuerda un poco a Libertad de Mitrópolos, ¿no? Una prosa exquisita. Bueno, hay una cantidad de mujeres que escriben que es una maravilla y no tienen que pedir permiso, no tienen que abrirse paso, nadie les pregunta nada.
Y hoy las editoriales publican eso sin tanta resistencia, quizás.
Sí.
¿O hay todavía ahí un territorio que empujar, algunos límites que correr?
No, porque la situación en las editoriales cambió completamente. O sea, cuando yo empecé, los editores eran hombres. Entonces, no es que tuvieran nada contra las mujeres que escriben, pero sus relaciones, sus redes de amistad, la gente que conocían, eran también hombres. Eso era lo que pasaba. Entonces, bueno, naturalmente, para un hombre era más fácil publicar que para una mujer. No vender, porque las mujeres siempre vendimos mucho. Y hoy las editoras son todas mujeres. Quizás en los puestos más altos de las editoriales todavía hay hombres, ¿no? Pero
En el medio mujeres. Yo recuerdo, como a cargo del Cultural de Clarín en su momento, hice una encuesta, encargué una encuesta de 14 rubros culturales, en todos lideraban las mujeres.
¡Ay, qué bárbaro!
En todos. Mm. Es decir, sí, le elegían los libros a los varones, por a sus parejas.
Y grandes lectoras, bueno, hay eso, que decir además. Sí, sí. Grandes lectoras, grandes además lectoras, las mujeres.
Sí. Siempre.
Muy, muy lectoras, un porcentaje mayor que los hombres, sí, quiero decir.
Y sobre todo de ficción, lectoras de ficción. Uh-huh. Cuando uno lee novelas de hace 100, 200 años, los autores critican mucho a las mujeres por dejarse llevar por esas novelitas francesas. Que eran, bueno, se ve que las novelas románticas debían ser, ¿no? Las novelas francesas.
Bueno, Ana María, un gusto haber podido conversar esta tarde contigo aquí en el marco de la Feria del Libro. Te liberamos, te agradecemos enormemente y ya estamos esperando ese libro para septiembre, más o menos,
sí,
ese libro de cuentos.
Sí, un libro de cuentos.
Bueno,
sí,
volveremos a hablar seguramente.
Bárbaro, muchísimas gracias.
Gracias. Ana María Yuá.